Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2023. Una transmisión especial de Alba Ciudad 96.3 FM. Leer nos reencuentra.
José Yarse, en la coordinación Dubrasca Leal, y en los micrófonos quien te va a acompañar durante el día de hoy, Relu Cardoso. Estamos ya dándole, bueno, inicio a lo que es esta jornada del día de hoy aquí desde la maravilla de lo que es el Círculo Militar de Caracas, invitándote a todos. Recuerden que desde la estación Ciudad Universitaria pueden acceder hasta este hermoso laguito, así que pueden quedarse en Ciudad Universitaria. Los autobuses Zipsa los traerán hasta aquí. Vamos a tener ahora aquí en el estudio a Regina Michel con sus semillas de amalivaca, así que sigue en sintonía del dial 96.3 FM. Profesor San Luis 16, tenemos al profesor Asteri Paiván y a nuestro querido Reinaldo Tamari. Los tres son amigos del programa Semillas de Amalivaca, profesores a los cuales les vamos a agradecer toda la información que nos van a dar, sencillamente porque la pasada feria estuvo dedicada a Haití. Y Haití está aquí con nosotros y en este programa le está entregando el testigo a Colombia. Quisiera preguntarle primero a uno de los, al profesor San Luis, porque quedamos así, le íbamos a preguntar a él porque es el más joven, no mentira. Así quedamos. ¿Qué significa que Haití, nuestra querida isla que siempre está de pie, le entregue el testigo a Colombia?
Muy buenas tardes, bueno, agradecido estar en este programa. Hablar de Haití es como hablar de América, porque en Haití fue donde comenzó ese continente, en Haití donde pronunciaron la primera palabra Cristóbal Colón en su grupo. Al ver la población haitiana, lo llamó indio porque era muy oscuro. Y en Haití fue donde hicieron la primera ciudad de América. Como está a época de Navidad, lo llamaron la Natividad. Después, en la parte este de la isla, fundaron la Isabela. Es decir, Haití juega un papel importante en América y en el Caribe. En el Caribe comenzó la historia latinoamericana y también en el Caribe concluyó. Qué casualidad, el primer país libre de América es Haití, y el último que tuvo su independencia para finiquitar todo fue Cuba. Hablar de Haití, más que toda esta semana, es una semana de alegría en Haití, porque estamos en la batalla de Vetier, que está cumpliendo 220 años, donde Haití vence las tropas napoleónicas, el ejército más grande que hubo en aquella época. Y para nosotros los caribeños es de suma importancia entender esa batalla, es entender también las batallas de Carabobo y el último gran batalla Ayacucho. Para nosotros, yo creo que esos tres grandes batallas que nos une como latinoamericanos, caribeños, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos, esas tres grandes batallas. Entonces, para nosotros un honor, 220 años donde las tropas francesas napoleónicas se rinde a la gran armada indígena afrodescendiente, ¿me entiendes? Y ahí se dio la independencia del primer país, la armada indígena, la armada afrodescendiente. Pero si leemos la historia, siempre vamos a ver que Napoleón 14 años más tarde fue derrotado en Waterloo, pero nunca nos va a decir ese humilde soldado indígena afro le habían dado la primera batalla, le habían ganado la primera batalla a Napoleón Bonaparte. Entonces, todo Venezuela es un país que tiene más de 200 kilómetros cuadrados del Caribe, es decir, Venezuela también es caribeño. Guaycaipuro también era cacique caribe, también podemos decir también eran caribeños todo. Y hablar de Caribe es hablar de hermandad, hablar de solidaridad. Y si vemos la historia, bueno, los mejores amigos, los hombres más bondadosos de América Latina, podemos decir, o América, era Alejandro Petión y el libertador Simón Bolívar. Porque él decía, cuando hablaba de Petión, decía el magnánimo, el amor que sentía el libertador hacia Petión. Y para nosotros, amiga, hermano, los países hermanos, podemos decir Colombia, Haití, Venezuela, podemos decir que somos países hermanos del mismo padre. Haití nació primero, pero después sale a socorrer a todos esos hermanos que hoy en día podemos llamar países hermanos. Bueno, muy contento, hermana, estar con ustedes. Bueno, seguimos.
Yo te agradezco infinitamente estar aquí y agradezco tus palabras, porque las palabras que salen de un corazón haitiano siempre son palabras que tienen incidencia en otros corazones, y eso a mí me encanta, me fascina. Aquí tenemos también al profesor Reinaldo Tamariel, otro gran amigo que conoce de fronteras, pero también conoce cómo se sobrevuelan las fronteras y cómo desaparecen con el amor a sus hermanos nuestros americanos. Ahorita estábamos hablando con nada más y nada menos que con el profesor Luis Brito García, quien se emocionó porque estuvimos hablando junto con Tamarit y los otros compañeros que están aquí de la América nuestra, de la continuidad geográfica e histórica y cultural que nosotros somos. A Tamarit también le hago la misma pregunta: ¿qué significa que tú, como venezolano, nuestro americano, estés aquí con la responsabilidad de estar representando a Venezuela y Haití al mismo tiempo y entregarle el testigo a Colombia?
Muchas gracias, Regina, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí con estos dos profesores invitados, que en el ratico que hemos estado conversando he conocido bastantes cosas que desconocía de Haití. Es impresionante, ¿no? Mira, con respecto a tu pregunta, yo aquí observo digamos una triada, ¿no? Porque tenemos un primer momento histórico en donde Haití fue quien le proporcionó la ayuda a Bolívar para liberar a Venezuela y a todo un continente, ¿cierto? Y ahora, en este momento, 2023, en esta FILBEN número 19, Haití le pasa el testigo a Colombia como país invitado, y Colombia con Venezuela está retomando relaciones. O sea, venimos de un proceso en donde hay algo, digámoslo, una espiritualidad dentro de todo este contexto, en donde observamos cómo está otra vez nuevamente Haití protagonista, ¿no? Esa presencia de ese pueblo, pueblo que lamentablemente ha sido marginado por las fuerzas imperiales en todas sus épocas, porque simple y sencillamente un día decidió ser libre. Es impresionante todo lo que está viviendo por eso. Y sin embargo, vemos que ese pueblo está ahí resistiendo, siempre presente y siempre solidario, que es sumamente importante. Solidario. Y entonces tu pregunta tiene mucho de eso, tiene mucho de esa relación entre pueblos, pueblos oprimidos que se están levantando. Entonces tenemos a Colombia ahora invitada aquí en la Filben, Colombia que por mucho tiempo vivió bajo la opresión de, digámoslo claramente, de unos gobiernos que vivían era del narcotráfico, que lo que hacían era oprimir a su pueblo. Ahora con un nuevo presidente como Petro, estamos viendo un pueblo que se está desenvolviendo, está volviendo otra vez a renacer, a ser como, a ser lo que somos nosotros, los pueblos de Sudamérica, del Caribe, de toda esa Latinoamérica unida nuestra. Y para mí es muy importante. Desde el punto de vista, yo realmente te agradezco, Regina, esa percepción, esa como visión que tú tienes por esa pregunta que tú haces, porque relaciona muchas cosas. Y entonces, claro, nos permite aquí, a quienes estamos invitados, poder manejarnos dentro de todo este tópico. Aquí un hecho que es importante, y con eso voy finalizando para darle la oportunidad a mi compañero, el profesor. Es muy interesante, ¿no? Muy importante observar cómo los pueblos se están levantando en el mundo, porque no solo es América, Latinoamérica, nuestra América, no, también estamos viendo pueblos en Europa, pueblos en todos esos espacios en donde el imperialismo siempre ha estado presente. Estamos viendo que los pueblos están comenzando a levantar. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? O sea, son preguntas que tenemos que buscar de respondernos para entender por qué está sucediendo todo esto. ¿Cuál es ese equilibrio? Que no solo lo voy a ver desde el punto de vista de los sentipensantes, de lo intelectual, ¿no? Ese equilibrio de las fuerzas internacionales que se están generando, ¿no? Esa nueva balanza de poder. Sino también, ¿cuál es ese equilibrio en esta espiritualidad que hay en toda la humanidad? ¿Qué está sucediendo? Algo está pasando, porque todos estamos conectados. Entonces, la pregunta es, bueno, vamos a ir viendo con calma cómo van sucediendo las cosas y de ahí vamos analizando y seguiremos en algún futuro hablando del tema.
Gracias, Reinaldo. A mí me encanta, yo estoy fascinada porque estos tres hermanos están hablando y nos estamos mirando a los ojos. Tenemos un diálogo espiritual interior que a mí me encanta. A mí me gusta porque ellos son el resultado de una complicidad con el programa Semillas de Amalivaca y nunca, nunca le faltan a ese instante del programa. La misma pregunta para el profesor Asteripo Iván. Yo necesito, profe, con el mismo amor que usted siempre transmite el conocimiento en cualquiera de los escenarios, usted nos conteste qué significa para Haití, ahora usted es Haití, entregarle el testigo a Colombia.
Creo que mis dos antecesores a las preguntas dieron la esencia de la respuesta, pero solamente quiero agregarle dos elementos. Haití, cuando sus libertadores tomaron la iniciativa entre los años 1789 a 1791, en especial, ellos habían pensado libertar no solamente Haití, sino el mundo entero, era la expresión, pero en especial a nuestro pueblo, pero el mundo entero. Y hay bastante información sobre la participación de Haití en las futuras, las siguientes, mejor dicho, independencias de los países. Y eso era tan cierto que los dominadores de ese tiempo rogaban a nuestros libertadores que pudiesen hacer cualquier cosa, pero no divulgar, no expandir, no proporcionar a las demás naciones que tenían la intención lo que ellos estaban haciendo. Por un lado. Por otro lado, Haití estaba al tanto del proyecto que tenía Sebastián Francisco de Miranda. Eso que ustedes han mencionado algunas veces que se llama Colombella. Ellos, Haití también sabía a la perfección el programa, el proyecto que tenía Simón Bolívar. Antes, cuando era virreinato, Santa Fe, y luego con la segunda repartición y separación de España, que Venezuela llegaba a ser la capitanía, ese programa, ese proyecto de la Gran Colombia, también Haití participó en ello. Por lo tanto, no es cosa del otro mundo de que hoy, estando Venezuela y Colombia, su hermana, estamos viviendo un momento excelso, que Haití, con toda la franqueza, pasa la invitación a Colombia. Y eso es parte de nuestra hermandad.
Gracias. Profe, mientras los escuchaba a los tres, todos llenos de mucho fuego, llenos de mucho fuego, y estábamos hablando antes de llegar a estos micrófonos de la importancia de lo simbólico, como Haití ha trabajado en todas sus batallas, en todos sus sueños, cómo trabaja lo simbólico, y viéndolos a ustedes, escuchándolos a ustedes, veía como si estuviesen pasándose de mano en mano como los grandes guerreros, una antorcha con un fuego vivo. ¿Qué significa para ustedes el fuego en una revolución como la haitiana y en la continuidad de la revolución bolivariana y en todas las formas de la revolución que va a tomar esta revolución, que lo mismo está volando con el cóndor que por debajo de la tierra? ¿Qué significa?
Bueno, para nosotros la cultura africana, el fuego juega un papel importante, ¿no? Porque la ceremonia de Bacaimán fue una ceremonia que comenzó con fuego, y el objetivo era terminar con el sistema esclavista, no tan solo en Haití, sino en toda América completa. Ya el proyecto era un proyecto mundial. Entonces, esa ceremonia de Bacaimán, 14 de agosto de 1791, hicieron el fuego y empezaron a bailar alrededor del fuego, y después hicieron unos sacramentos, unas palabras de motivación de esa noche, donde decían: mira, a partir de hoy ninguno de ustedes serán esclavo, lucharemos hasta el fin de vencer al enemigo. Por eso que el libertador más tarde decía: todos moriremos por la libertad. Por eso que Haití es la madre de la libertad del planeta Tierra. Entonces Haití tuvo que luchar con toda, con Francia, contra Inglaterra, contra el mismo Estados Unidos y contra la oligarquía latinoamericana, porque cada parte, desde Caracas salían plata, de Bogotá, todo al virreinato de Perú, porque el sistema que estaba luchando Haití contra la esclavitud era una amenaza para los grandes cacao, los grandes blancos. Entonces Haití se convertía en un enemigo de ellos. Pero sin embargo, podemos ver que Haití, 13 años ininterrumpidos de guerra, venciendo todas las potencias, venciendo a Francia, Inglaterra y España, nace como el primer país libre. Pero el fuego, ¿cuál es la ventaja? Lo simbólico del fuego también para Venezuela. En 1791 llega el precursor afro-venezolano, Sambo, Leonardo Chirino. Y cuando Leonardo Chirino viene a la revolución en Venezuela, también comenzó una ceremonia con fuego allá en Coro. A pesar de que muchos los historiadores no se enfocan el significado de ese fuego. El fuego es libertad para nosotros. El fuego es amor, solidaridad, hermandad. Y por eso que siempre lo que hacemos, lo hacemos con fuego. Pero también eso pasa a la cultura occidental también. A veces tú vas para la iglesia, se prende una vela. Eso también es parte de la cultura africana, ese fuego. por otros medios, ¿me entiendes? Entonces, para nosotros, la cultura africana, especialmente nosotros en Haití, como sabemos, el 70% viene de una parte de Guinea africana, la parte de Benín hoy en día, a pesar que habían otras tribus. Nosotros somos de la directa, el 70% de la tribu Fon, el creador de una religiosidad más importante para aquel tiempo, el vudú. Porque la única religión que estaba contra la esclavitud era el vudú. Tanto los pastores, tanto los curas, todos tenían sistema de venta de esclavizados. No digo esclavo, esclavizado, porque en África nunca fuimos esclavos, en África fuimos reyes. Pero mala suerte, nuestros ancestros fueron secuestrados y finalmente esclavizados. Entonces, eso es el papel que juega el fuego para nuestra cultura. Y porque todas las ceremonias que van a hacer espiritual africana siempre comienza con fuego.
Gracias. Vamos a un corte para escuchar a nuestro cantor del pueblo, Ali Primera, con La Guerra del Petróleo, y después continuamos esta conversación tan amena, fructífera y necesaria.
Se abrazarán entre canciones de selvas y niños y mis niños le sonreirán a la paz. Derramada es petróleo para el yanqui, soldado vuelca el fusil contra el oligarca, soldado vuelca el fusil contra el oligarca.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2023. Una transmisión especial de Alba Ciudad 96.3 FM. Leer nos reencuentra.
Y todavía tenemos que seguir hablando del significado del fuego, la trascendencia del fuego para el pueblo haitiano y los pueblos afro. Aquí estamos, el profesor Piván nos va a seguir ampliando con respecto a esto.
Aparte de lo que mencionó el profe Luis, el fuego tiene otro significado, no solamente para los haitianos, sino para el mundo entero. Uno de los significados de mayor importancia del fuego en su diversa simbología es la pureza. Lo que nosotros y nuestros ancestros han hecho o hicieron, lo hicieron de verdad. Entre nosotros, durante todas las épocas, hay un fenómeno que nunca nos dejó, que nunca nos abandona, es el fenómeno de la traición. Y casi siempre, por ese fenómeno de la traición, hemos bajado, hemos perdido en algunos momentos alguna victoria. Pero cuando se bautiza un evento con el fuego, el primer significado es que esto es de verdad, es la pureza. A veces decimos, cuidado que juegue con el fuego. Esto significa que no se debe adulterar los elementos. El presidente Nicolás Maduro, aquel 15 de mayo del año 2013, cuando estábamos levantando el féretro del comandante Chávez, él dijo con todas las emociones, porque él sabía lo que nos había dejado Chávez. No olvide de que aquella noche, antes de iniciar los 49 minutos de la discusión que presentó Chávez aquel 8 de diciembre, el inicio diciendo de que él venía hablando con Fidel precisamente sobre ese fuego sagrado y que ellos se acuerdan.
¿Cómo no? Claro.
Entonces, exactamente para darnos la importancia de lo que hace el fuego sagrado que nos consume cuando no adulteramos lo que nosotros hacemos. Por eso que ese día, cuando se estaba levantando el féretro del comandante Chávez, Nicolás dijo que ellos habían resuelto vencer el maleficio de la traición. Que entre los hombres que Chávez entregó el mando para continuar la revolución, no habrá esa traición. Así que el fuego estará con nosotros. Por eso que nuestros antepasados allá en Boacaima iniciaron la ceremonia que algunos llaman, otros una reunión con el fuego sagrado, y ese fuego no se extinguirá por mucho que nuestros pueblos pasen necesidades, ni aquí ni allá.
Bueno, yo ahora tengo que confesar que cuando mencionaste el nombre del comandante Chávez, recordé aquella vez que trotó entre los hombres y mujeres del pueblo haitiano. Cada uno era una llama de ese fuego. Chávez se sintió cuidado, se sintió en su casa y se sintió crecer. ¿Qué piensas de eso, Tamari?
No, tú estás diciendo algo bastante significativo que el profesor introduce, ¿no? Nos lleva a ese momento histórico. Tú en el momento en vida cuando él va a Haití, el profesor en el momento cuando, bueno, lamentablemente él fallece. Pero ahí hay que, o sea, yo retomo parte de lo que dice el profesor, porque es muy significativo, eso de la traición. Y eso de ese juramento que hay en estos hombres que asumieron la revolución bolivariana como su sur, la asumieron bajo ese contexto de que entre ellos no habrá traidores. Y con respecto, llevándolo yo al tema, la pregunta que hiciste del fuego, efectivamente, simbólicamente, el fuego representa muchas cosas. Y entre ellas está la pasión con la que llevamos nuestra revolución, la pasión con la que todos los pueblos en el mundo han llevado su revolución. Y ese fuego que se manifiesta entre las personas y que cuando se concatenan unas con otras, bueno, hacen la gran llamarada.
Me encanta. Nosotros ya vamos a un corte, pero voy a dejar la gran pregunta. ¿Será que nosotros estamos sosteniendo el mismo fuego de Huascaimán? ¿Será que es verdad que somos los mismos y las mismas y tenemos que reconocernos en cada desafío que nos da la historia? Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a contestar esto.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro.
Nos vamos conectando con el mundo, nos vamos conectando con el corazón de Sudamérica, nuestra amada Bolivia, amada Bolivia. Le agradezco al presidente Lucho Arce por haber dado esta orden de que la empresa oficial, poderosa empresa aérea de Bolivia, viaje a Caracas, y en su viaje a Caracas se conecta con el mundo entero, porque ya Caracas está conectada con el mundo. Y en nuestro viaje allá a Bolivia nos conectamos con toda Sudamérica a través de Boliviana de Aviación, BOA, y Conviasa, dos líneas aéreas hermanas en el marco del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Nosotros vamos a Bolivia y nos conectamos con Sudamérica, y Bolivia viene acá, al norte de Sudamérica, Venezuela, y se conecta con el mundo entero.
Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro.
Todos los martes de 3 a 5 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísima, ritmo sensacional. Un recorrido por el género musical más alegre, el merengue. Sus protagonistas, secciones, invitados especiales y muchas sorpresas más. Con Fabio Cocho y Wilman Belisario. Por Alba Ciudad, 96.3 FM, la capital del merengue.
Agenda cultural.
El CELAR trae de nuevo para ti los talleres de creación literaria para jóvenes. Con preinscripciones hasta el próximo 23 de noviembre, podrás optar por el taller de crónica, poesía, narrativa, guión audiovisual y ensayo. Para postularte debes enviar tu resumen curricular, fotografía de la cédula de identidad, carta de razones para participar y una muestra de tu trabajo según el taller al correo talleresdecreacion.celar@gmail.com. ¡Anímate!
¿Sabías que el Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela? Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, el sapo y la lechuza, de Tomás de Iriar. Libro Cardenalito, lengua y literatura de cuarto grado. Una lechuza encontró buen refugio en el hueco de un gran árbol, y como sus hábitos son nocturnos, nunca dejaba el hogar en horas del día. Por lo tanto, sus vecinos no la conocían. Un día pasó un sapo y se detuvo bajo el granal y le dijo: «Señora lechuza, ¿por qué no asoma su cabeza por la ventana? Así podremos comprobar si es bella o fea como suponemos». La lechuza se asomó mirando fijamente al sapo, que era mucho más feo que ella, y le respondió: «Es verdad que no soy bonita, por eso no salgo de día. Pero usted, ¿qué hace por aquí a estas horas, haciendo gala de su belleza? ¿No estaría mejor metido dentro de algún agujero?». Moraleja: algunos vanidosos que creen ser perfectos por mostrarnos sus galas nos muestran sus defectos. Una producción del Colegio Madre Raffles, Municipio Libertador, Distrito Capital y
Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2023. Una transmisión especial de Alba Ciudad, 96.3 FM. Leer nos reencuentra.
era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Era tan delgadito, pero llevaba la fuerza de un trigal por dentro, y su explosión humana hizo añicos la desesperanza, y era un pájaro de rápido vuelo que volaba llenando de colores el viento, y con las mariposas y los peces y todas las flores de mi pueblo formó un solo color para los hombres, y después siguió su vuelo. Como la llovizna de la montaña que entrecruza su espada con los rayos del sol. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Madre patria de tanta espera, ya tiene pasos de bisabuela, y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierba buena. Y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierba buena. Yo cuento la historia de un hombre innumerable y digo que sus manos eran sencillas, una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Trazo y palabra lloran su viaje hacia el origen de Amalivaca. Yo digo que solo cambió de paisaje, y para sentirlo vivo llevo un poco de su vida dentro de mi guitarra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. La la ila, 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 la 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 ila, 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 la 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 ila, 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 la la ila. La 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 valseadito.
Bueno, escuchamos a nuestro cantor del pueblo con Al pueblo lo que es del César. Seguimos no solamente honrando al pueblo haitiano, a la transmisión del testigo simbolizado con el fuego. Estamos honrando todos estos actos que son también actos culturales, donde la cultura tiene una preponderancia extrema, donde se resignifican todos los hechos, todos los actos y cada una de las de los elementos, tanto también de la naturaleza, que forman parte de nosotros, porque también y nosotras que somos parte de la naturaleza, en esta forma de abrir camino a la libertad, en esta forma de honrar a las masas de esclavizados y esclavizadas que dieron su vida y lo mejor de sí para que nosotros tuviéramos este momento tan importante. A mí me gustaría hacer una pregunta: el papel de la mujer haitiana, el papel de la mujer nuestroamericana, caribeña, afrocaribeña, afrohaitiana, el papel de ella, de su espiritualidad, de todo lo que enseña, de todo lo que cuida, lo que transmite. ¿Quién habla? ¿Quién va a contestar?
Bueno, San Luis. Si damos un ejemplo, la ceremonia de Guacaimán fue una ceremonia, la parte más difícil tuvo que hacer la mujer, porque recuerda, en la cultura africana y politeísta hay dioses y hay diosas. En el caso de nosotros, Ezili es una diosa muy querida en Haití, también en New Orleans, porque el país donde más se practica el vudú después de Haití está New Orleans, porque recuerda que todo ese territorio era en territorio francés, igual como Baltimore. Al perder Napoleón la guerra en Haití, tuvo que regalar todo ese territorio a Estados Unidos. Entonces, en la ceremonia de Guacaimán tenemos una sacerdotista llamada Cecil Fatim. Cecil Fatim fue que pronunció las palabras sacramentales para la revolución. Él llamaba a los dioses africanos para que conducía los brazos de esos afro, ya que los franceses tenían armamentos, pero los africanos tenían algo más importante: el amor hacia al prójimo, la solidaridad y el amor a la libertad. Y bueno, eso es lo que pasó. Ella pronunció esas palabras sacramentales, Cecil Fatim. Pero también la resistencia a la mujer haitiana también en la guerra. Ella es lo que alimentaba a los soldados, pasaban la trinchera llevando comida, llevando provisiones, hasta armas. Y a veces también servían también de espía. Decía a los soldados cuándo debe salirse. En las trenzas escondían semillas para sembrar en las montañas, para poder resistir, etcétera, etcétera. Pero en la cultura occidental es más patriarcal, no se habla mucho de la mujer, pero en la cultura africana sabemos que la mujer juega un papel importantísimo, por eso son diosas. En la cultura occidental vemos con los dioses, pues son los dioses, no son las diosas. Y eso podemos decir en la cultura africana, la importancia que tiene la mujer.
Profe, por favor.
Con la esencia, lo único que puedo hacer es confirmar, siendo yo haitiano, lo que él acaba de mencionar. Pero no es solamente una condición de las mujeres haitianas. En todos los procesos de emancipación, cuando llega a haber, y de independencia, que es el inicio, sin la presencia, sin la participación de las mujeres, jamás habría éxito, jamás habría victoria. En primer lugar, las mujeres, cuando ponen su corazón en algo, lo hacen de verdad. Y son las primeras, así como son las que tienen la facultad para parir, para dar vida, son también las que tienen la facultad para dar vida a las naciones, a los pueblos. Por eso que estas dos mujeres que él mencionó juegan un papel importante en nuestra epopeya, en nuestra historia, en nuestra vida republicana. Y hoy yo puedo decir a cualquiera, si queremos entender y comprender el papel de las mujeres en el desarrollo tanto de Haití como en parte en el resto del mundo, observen a nuestras mujeres allá que están recibiendo los golpes, los maltratos allá en Gaza. y cómo son valoradas por sus hombres y cómo asumen. Algunos dicen de que son mujeres que no tienen corazón. A ellas les sobra el corazón, porque están pariendo patria y están defendiendo patria, están defendiendo al mundo. Entonces así hicieron las mujeres. Hay una escritora francesa que yo le voy a leer un segmento de lo que ella escribió en un libro que, traducido al español, significa La otra mitad del desarrollo, acerca del trabajo de las mujeres en Haití. Esta señora, la escritora, mejor dicho, que se llama Mireille Neptune, fíjese lo que dijo acerca de las mujeres haitianas. Dice: yo también tengo que mencionar todas las mujeres que han aceptado de explicarme, de contarme parte de su vida, pensando desde ellas mismas que han sido vidas muy duras y miserables, y han utilizado las palabras con fuerza, y todas las otras compañeras que han trabajado siendo explotada por su condición de mujer haitiana, cuya vida han sido largamente abusada. Esto es la condición de nuestras mujeres. Pero cuando ella dice de que estas mujeres han contado su historia de vida con fiereza, con bravura, es porque han tenido la conciencia de su rol que ellas desarrollan en la humanidad, sea en Haití o en cualquier parte del mundo. Hoy por hoy, en la Revolución Bolivariana de Venezuela, si hay algo que enaltecemos es el papel, el rol de nuestras mujeres en este desarrollo, en este momento de la humanidad.
Bueno, yo entre estos tres caballeros, yo soy la única mujer que está aquí ahora. Bueno, otras que están trabajando aquí conmigo, como Yenma, como, bueno, todas. Pero me conmueve mucho escuchar tanta fuerza a los hombres que hablan de sus mujeres con fuerza, pero también con tanto amor. Porque esa fuerza y ese amor es como caricias que se necesitan cuando se trabaja tanto, cuando se lucha tanto, cuando se va a la batalla con los hijos, como están haciendo no solamente las mujeres palestinas de Gaza. Existen otros escenarios en el mundo que no son mencionados, donde la mujer no puede dejar a su hijo, a sus hijos detrás. Tienen que ir a su lado, porque es la única forma de combatir, de dar el ejemplo y de garantizar la victoria. Los hijos no se pueden dejar atrás. Los hijos tienen que ir con una, como cuando se forman en el vientre de una. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo esta intervención, sobre todo hablando de las mujeres, y me encantaría, desde ese amor a la tierra, ese amor al fuego, ese amor al compromiso y a la vida, me gustaría que en este caso Tamarit, y después ustedes pueden ampliar, me hablara de el aporte de la mujer, el amor de la mujer a la hora de decir que el Esequibo es nuestro.
Muchas gracias, Regina. Mira, quiero iniciar con una frase del comandante: la cultura activa la conciencia de quienes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La cultura levanta un pueblo. ¿Por qué lo menciono? Porque es precisamente a partir de la revolución aquí en Venezuela en donde comienza a reescribirse esa historia. Esa historia en donde, como dijo el mismo comandante Chávez, la revolución tiene aroma a mujer. ¿Por qué? Y yo no tengo duda de eso, pues, de que así como hemos tocado aquí el tema de que Haití fue ese primer pueblo que nos enseñó que sí podíamos ser independientes. Desde ese pueblo también se han generado este tipo de culturas, este tipo de rompimiento con los estereotipos occidentales de la mujer, y que en Revolución Chávez retomó con mucha fuerza y firmeza, y que una de sus instrumentos fue el histórico, en donde comenzó a hurgar y comenzó a sacar, ¿no?, a relucir a toda aquella cantidad de mujeres que durante la vida venezolana, republicana, han formado parte de diferentes momentos históricos revolucionarios. Entonces, eso es de suma importancia no solo para Venezuela, sino para el mundo entero, porque es una clara demostración. Y muchas veces, como lo dijo el hermano Evo, cuando hablamos ahora de la mama pacha, para romper el patriarquismo, es con esa intención, la intención de ver la esencia, porque la esencia del mundo es la mujer. La mujer trae la vida, la mujer alberga vida, la mujer es la que nos muestra el amor, nos enseña. Y cuando me voy al Esequibo, entonces te puedo hablar también de que hay una historia que muchas personas la conocerán, ahorita la deben estar conociendo mucho por esta campaña formativa e informativa, que es la revolución del Rupununi. Y en la revolución del Rupununi también hay una mujer que fue muy importante en esa revolución, que lamentablemente vivió en un contexto en donde no fue reconocida. Ella tuvo que incluso huir a Estados Unidos, y sin embargo desde Estados Unidos ella seguía defendiendo el Esequibo, que el Esequibo es venezolano. Ella falleció no hace mucho, y queda en evidencia que como dicen los profesores, siempre hubo, hay y habrá una mujer o mujeres presentes en la revolución o en cualquier proceso revolucionario, porque como lo dijo el comandante Chávez, y aquí lo ratifico yo y lo vuelvo a mencionar, la revolución tiene aroma a mujer, aquí y en cualquier parte del mundo.
Bueno, regresando a la al fuego, estamos hablando de las llamas, de las grandes llamas que es cada una de las mujeres que mantienen a la vida alerta y la vida abriéndose paso bajo cualquier circunstancia. Cuando estábamos hablando de la mujer, recordé, estoy hablando todo lo que me viene ahora sí a la mente a través de estas imágenes tan hermosas que ustedes van creando con su verbo. Estaba recordando a Catherine Lefron, la haitiana que cosió la bandera con sus manos. Y fue algo hermoso ver cómo el ejemplo de Haití en un momento determinado se trasladó aquí a la Plaza Bolívar de Caracas, donde cada una pudo dar una puntada haciendo la inmensa bandera que habló tanto, que recorrió tanto Caracas, donde está la impronta y la energía de todas y cada una de nosotras. Haciendo patria, porque eso es una forma de hacer patria. Y yo fui a dar las puntadas pensando en las hermanas venezolanas, en el compromiso de ellas y también en esa parte, en esa preparación de la revolución haitiana, que es la misma revolución, nosotros somos continuidad de esa revolución. Y el día que fui a dar aquellas puntadas, yo fui con la esencia de Catherine Lefron ese día. Ese día me di cuenta que estuvo ella también con nosotras, que estuvieron cada una de las sacerdotisas que hicieron aquellos juramentos sagrados para mantener a sus hombres en conexión con la naturaleza, pidiéndole a la naturaleza aquellos rezos, pidiéndole hombres y mujeres que nacieran de ella, con el fuego de ella, con la energía de la naturaleza, directamente, sin que nadie interviniera entre la naturaleza y la gestión y la forma de gestionar libertad. la forma de gestionar independencia para todos y todas, porque aquellas esclavizadas y aquellos esclavizados que estaban allí eran de diferentes grupos étnicos de África que se habían dado cita allí, incluso aquellos pardos, aquellos criollos que habían nacido allí se unieron bajo una misma energía y entendieron la presencia de África y su sabiduría de este lado del Caribe. Entonces, lógicamente yo estoy contenta de tener un equipo de trabajo como ustedes o de formar parte de este equipo de trabajo que son ustedes. Y también hay mujeres, otras, como Rosy, que anda haciendo otra cosa hoy, pero que hubiese podido estar aquí también muy emocionada, otra guerrera de primer orden. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Yo digo este porque ni se imaginen que va a ser el único. Saben que estamos haciendo el recorrido por toda nuestra América. Estamos ahora en las Antillas Mayores y nos hemos detenido en Haití. Y Haití merece siempre programas amorosos. Haití merece siempre que cuando se hable de Haití, es como le dicen en creol, Haití, se hable de la naturaleza, porque la naturaleza viva, la que forma parte de nosotros mismos, ha sido la que ha mantenido la historia de la revolución haitiana de pie. Fueron las hierbas, el fuego, el agua, los rezos, la lluvia, los relámpagos que se dieron cita en Boiscaimán. La naturaleza respondió como nos responderá siempre y como dirá siempre también que el Esequibo es nuestro. Un beso grande y un abrazo. Chao, chao. Nos fuimos.
Gracias.
¡Listo! lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor.
Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Mi Carmelina, adiós.
Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga adiós. Yo no quiero que me diga adiós.
Adiós, mi Carmelina, adiós. Abrazaba yo,
yo no quiero que me abraces más.
Tanto como te quería yo,
yo no quiero que me quieras más.
Adiós, mi Carmelina, adiós.
Yo no quiero que me diga yo.
Las 3:31.